A Migacho Mon, que tenemos en la galaxia del celuloide, aunque ahora ya no ruedan en celuloide, ¿no?
Hay algunos que se niegan a rodar en digital. Tarantino, por ejemplo, dice que él en digital no va a rodar nunca, y si alguna vez dejan de fabricarlo, que dejará de hacer cine. Entonces hay algunos irreductibles que aguantan. Spielberg me parece que sigue rodando en digital, y el resto, claro, es mucho más fácil para un director, y sobre todo películas americanas que tienen muchos efectos especiales, de cara a la postproducción se ahorran muchísimo rodando en digital. Pero sí que es cierto que el grano ese que tenía...
Sí, la textura.
Y la textura...
A ver, corrígeme si me equivoco. Yo que he estado al frente de rodajes, pero de cosas publicitarias, había gente que se empeñaba en rodar en 35
milímetros.
Pero luego lo solo pasaban a vídeo, lo pasaban a un disco. O sea, la postproducción se hacía toda sobre vídeo.
Sí, lo que pasa que no es lo mismo grabar en vídeo... para vídeo, que grabar en 35, aunque vaya al vídeo, porque digamos que la textura
es más cálida.
Es diferente, o sea, si tú lo haces directamente, y por ejemplo...
si grabas directamente en vídeo, queda muy bodas, bautizos y comuniones.
Si tú ves ahora una película de los años 80, cualquiera, la que quieras, puedes ver La Guerra de las Galaxias o la que sea, que está en celuloide. Y si, por ejemplo, ¿os acordáis de Yo, Claudio?
Sí.
Yo, Claudio estaba grabado en cámara de vídeo. Hay una diferencia, así que la textura es diferente.
Que parece si una comunión cuando grabas en cámara de vídeo. Es como un poco de comunión igual de bautizo.
Lo que pasa
es
que todo eso ahora ha cambiado. Quiero decir, ahora el digital simula grano cinematográfico, pero no es el mismo. Pero es como, haciendo un paralelismo, tú que tienes vinilo, cualquier entendido te dice que el vinilo tiene unas texturas que en el oído... tú puedes percibir, y que en el CD no existen porque se pierden con los ceros y los unos.
Mi oído no da para tanto, pero yo tengo el vinilo por cariño.
Yo no tengo oído, yo tengo oreja, pero pero en ese sentido también es posible que esos rodajes a los que asististe, a lo mejor llega un momento que, si se necesita, se puede proyectar en cine. O a lo mejor es un anuncio que puede ir a cine, o que puede ir... De todas maneras...
Inglés.
Claro, depende de las televisiones, depende de si ya había proyectores. Entonces, todo eso, la conversión es diferente. Y sí que guarda más calidad que hacer uno directamente en vídeo, porque se nota.
Al final, el coste te llevaba a decirle al inglés o al que fuera, que decía, es que es mejor, mira, déjate.
Claro, pero lo que pasa que en 35 milímetros es muchísimo más caro.
Sí.
Es muchísimo más caro.
¿Qué noticias tenemos? ¿Qué película has ido a ver? En fin.
Bueno, ahora os comentaré. He ido a ver, porque no habíamos hablado desde Vengadores, de películas de superhéroes, y tú ya sabes que voy a verlas todas, pues voy a hablar de la de Spider-Man. Simplemente sí que me gustaría dar un par de noticias. Ha salido un tráiler de una película que yo creo que puede ser interesante, o por lo menos entretenida. La dirige Rian Johnson. Rian Johnson es un tío que tiene una gran película, su debut creo que se llama Brick, que es una especie de cine negro en un instituto.
Ladrillo.
Sí, que se llama Ladrillo.
Sí, me acuerdo.
Y que es un pasote de peli, y acabó haciendo la de Los Últimos Jedi, la nueva de Star Wars, el episodio 8.
Ha ido un paso atrás.
Bueno, perdona,
que la de Ladrillo no la acabaron de entender muy bien, que yo me acuerdo cuando salíamos del cine, gente que decía, sé que un ladrillo, sí.
Bueno, la película es impresionante, a mí me gusta mucho. Bueno, pues es una película en la que tiene un buen reparto. Está Daniel Craig haciendo de detective, está Christopher Plummer, está Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Tony Collette. Y bueno, un plantel de actores muy bueno, y es un whodunit. Un whodunit viene, se escribe todo junto, y viene de las novelas de Agatha Christie, porque es whodunit quien lo hizo. Entonces es una casa, un escritor de novelas de misterio que lo asesinan, y Daniel Craig tiene que averiguar quién de la familia del tipo, porque siempre hay dinero y siempre es una familia así de pijos, quién ha sido el asesino. Pues es un tipo de cine que estaba muy de moda en los 70, que lo hacía Sidney Lumet. Casi todo se basa en un 80% en material de Agatha Christie. Y bueno, luego cayó en desuso con la llegada de los efectos especiales, y me parece una película bastante entretenida por lo que he visto en el avance del tráiler.
Hace poco vi La Casa Torcida, que también es un...
Sí, es una... Es, además, La Casa Torcida está basada en la que es su novela favorita, que decía la propia autora. Agatha Christie decía que su novela favorita era esa.
Yo pienso que está bien, ¿eh? Y bien
está muy
bien.
Además tiene un giro
también final.
Yo con Agatha Christie me he leído mucho, porque es muy entretenida, y... y no es gran literatura, pero sí muy entretenida, y sí que es cierto que no sé cómo lo hacía, pero es bastante difícil averiguar quién era al final el asesino. Entonces, la de La Casa Torcida no está mal. Salió Asesinato en el Orient Express, la que la dirigió Kenneth Branagh, que me parece una buena adaptación. Bueno, una película más que en principio tiene bastante buena pinta.
¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título?
El título, no he dicho el título, pues ahora te lo averiguo, ahora te lo digo enseguida, porque no tenía apuntado el título. Luego tenemos, esta llegará, yo creo que llega en septiembre o una cosa así. Luego tenemos que vuelve Jesús, ¿todo lo parece el Gran Lebowski?
Sí.
El personaje de John Turturro,
sí,
en La Bolera, que sí, hacía el de Nadie le, sí, toca, señor, los huevos, sí, a Jesús. Sí. Pues bueno, vuelve en una película, no están los Coen, y hay un poco de
que
trampa.
Iba de fucsia vestido.
Es una película como medio criminal, pero John Turturro tenía preparado hacer un remake de una película francesa, creo, y uno de los personajes lo ha adaptado a su personaje estrella. Entonces, pues presumiblemente para 2020 vuelve la película, y está basado en, es un remake de una película francesa del año 74 que se llama Los Rompepelotas, que yo sinceramente no la he visto, la película. Sí. Y bueno, la va a adaptar tal cual, va a hacer un remake americano, pero yo me imagino que estará un poco el tema de los bolos, pero en cualquier caso el personaje de Jesús Quintana, que además hacía un baile así muy friki con Hotel California,
sí,
que era la versión de los Gypsy Kings, que es la única versión buena de Hotel California que puede haber, y es una escenaca. Pues bueno, yo la película me imagino que estará bien. Tiene una peli bastante entretenida, John Turturro, que se llama Aprendiz de Gigolo,
sí,
que tiene como 4 o 5 Woody años, Allen, ¿no? Con Woody Allen,
Woody
haciendo
Allen
de Woody
manager,
Allen.
Sí.
Y es bastante graciosa. Pues bueno, no es un gran director, pero sí que tiene cierto oficio, y seguro que está bien la peli. Luego, una noticia que me llama mucho la atención, bueno, J.A. Bayona se hizo famoso, muy famoso, en el primero en El Orfanato, luego Lo Imposible, acabó haciendo la secuela de Parque Jurásico, pues va a dirigir los dos primeros episodios de la serie del Señor de los Anillos que prepara Amazon. Es una especie de precuela. Pues bueno, yo creo que también hay que estar orgulloso. A mí el mundo del Señor de los Anillos pues tampoco me llega mucho, pero hay que estar orgulloso que hayan elegido un español para los
Bayona
dos primeros capítulos. Bayona ya está, se ha hecho amigo de Spielberg
ahí.
Y ya está.
¿Te
dentro.
Gustan los superhéroes y no te gusta el Señor de los Anillos?
No, es curioso.
No, pero tiene
vamos
su
a ver.
Lógica.
Yo no, bueno, no sé si tiene lógica. Quiero decir, yo respeto profundamente todos los universos, pero no sé por qué mecanismos a una persona algo le llega y otras cosas no, porque yo
a mí me llega más el Señor de los Anillos que los superhéroes.
A mí ninguna
de
las cosas.
Todo,
pero es que yo aprendí
soy
a leer, aquí lo he contado muchas veces, yo aprendí a leer con Marvel, ¿no? Yo creo que el 90% de los españoles aprendí a leer con Mortadelo, con Ibáñez y con Bruguera. Yo aprendí con Marvel, pero incluso de nano, los cómics de Marvel, de Conan, tampoco me gustaban. ¿No? La espada de brujería no me...
Algunos españoles que peinamos mucha canalla, aprendimos con Julio Verne y Emilio Salgari.
Bueno, también, pero vamos, también. Pero claro, pero yo te hablo de que aprendí a leer porque...
Carmine, sí.
Pero yo te digo que aprendí a leer porque había dibujos y poco a poco iba leyendo. Cuando ya supe leer, yo descubrí muy joven, o los primeros libros que me leí, estaba Julio Verne, estaba Mark Twain, estaba Arthur Conan Doyle, que fue también me impactó muchísimo Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson también. Había una colección que a día de hoy permanece, que recomiendo a cualquier padre que tenga nanos en edad de leer, que se llama, de Anaya, que se llama Tus Libros, que la colección es espectacular. Iba desde Drácula, el extraño caso del Dr. Jekyll, a Viaje al Centro de la Tierra, a Las Aventuras de Sherlock Holmes, que son unos libros, y cada 20, 30 páginas había una ilustración, que yo me acuerdo cuando eras peque, empezabas a leer con ganas de llegar a la ilustración a ver cómo había visto el autor lo que estabas leyendo. Bueno, en cualquier caso...
Bueno, El Señor de los Anillos no te gusta.
Y El Señor de los Anillos...
A mí me aburre.
Yo me leí El Hobbit y se me hizo bastante duro.
Es duro,
Y La Comunidad del Anillo me lo empecé a leer, y cuando llevaba 100 páginas hablando de la familia de un señor que solo salía en una página, tampoco lo entendí. Dije,
yo me leí mejor El Señor de los Anillos que El Hobbit.
¿Vamos ya a Spiderman o nos va a dar tiempo a poner los chunguitos?
Vale, perfecto. Pues nada, nueva película de Marvel. Esta película tenía mucha expectación, no tanto por el personaje de Spiderman, sino porque era la película de Marvel que seguía a Vengadores Endgame, que ya hablamos de ella, que era como una especie de fin de... de ciclo en cierta manera, porque muchos personajes pues no van a volver, y esto es una suerte de epílogo, es decir, está muy presente varios personajes de la anterior película, y se llama Lejos de Casa porque digamos que el personaje de Spider-Man, bueno, Peter Parker, se va con los del instituto de gira por Europa, o sea, de gira de viaje por Europa, y mientras hay un malo haciendo pues lo que tiene que hacer y tiene que actuar Spider-Man. ¿Cuál es la diferencia de Spider-Man con otras sagas, como por ejemplo Vengadores o Capitán América? Es la naturaleza, el héroe es la edad, quiero decir.
Es un adolescente.
Que es un adolescente. Hasta que llegó el personaje de Spider-Man en los años 30, cuando crece todo el tema de los superhéroes, con Superman y Batman a la cabeza, el adolescente siempre había sido el compañero del héroe. Incluso con Capitán América. Capitán América iba con uno que se llamaba Bucky, Batman iba con Robin, pero digamos que era...
Esas amistades.
Que, claro, visto ahora es un poco...
Teníamos aquí Roberto Alcázar y Pedrín.
Además, siempre iban...
¿Y qué te crees? ¿Que iba? No por las noches a saber...
Bueno, Robin iba con taparrabos directamente sí. y con peucos a lo Peter Pan. Entonces, claro, visto ahora, llama mucho la atención. Era un alivio cómico, sí que entendían los cómics en ese momento... Tampoco trataban temas demasiado sesudos. Y mejor, porque en el tema de los superhéroes, cuando se ponen serios, da más risa que otra cosa, porque no es demasiado serio el género. Entonces fue el primer personaje, propiamente dicho, superhéroe, que fue adolescente, porque es con 15 años. Entonces la película juega otra liga. El director dice que se basaba mucho en las comedias adolescentes de los 80 de John Hughes, tipo, pues eso, La Mujer Explosiva, El Club de los Cinco, etcétera. Entonces una película con muy buenos efectos especiales. De todas las que han salido de Spider-Man, probablemente a mí me ha parecido de las más entretenidas, porque yo creo que es la que mejor han visto el personaje, en el sentido que cómo se mueve, los efectos especiales ya se pueden hacer para que resulten medianamente creíbles. Spider-Man se cuelga a las paredes, antes no lo hacían, antes cantaba mucho el ordenador cuando se balanceaba, ahora no tanto. El actor lo hace francamente
Tom
bien.
¿Tom Holland?
Tom Holland. Es que además es una especie de niño prodigio porque, bueno, ya salió en Lo Imposible, llamó mucho la atención su actuación, porque pone una cara de sufrimiento en todas las películas que ha hecho. La verdad es que es un tipo que desde pequeñito te lo crees. También es cierto que los niños tienen un talento natural para actuar. Porque yo recomiendo, alguna vez lo he dicho, si tú pones en YouTube, creo que está la prueba la prueba de cámara que hizo Henry Thomas para E.T. de Spielberg, ves a un niño de 7, 6 años llorando, haciéndolo perfecto. O sea, Spielberg se quedó flipado y dijo, este tío hay que ficharlo, y está en internet y se puede ver. Hay un talento natural en los nanos. Además, yo creo que por su capacidad de imaginación, cuando tú eres actor... te va a salir mejor cuanto más capacidad de imaginación tengas. Entonces, bueno, pues hay una especie de peligro. Le avisa, digamos, el personaje de Samuel L. Jackson, que se llama Nick Furia, que es una especie de recolector de superhéroes. Y va un poco, hay una chica que le gusta, está su colega, pues va un poco salvando por donde van y con sus amigos para que no se enteren que él es Spider-Man. Es una película muy adolescente.
Pero
es una
¿está
película
ubicada en Europa?
En Europa. Pasan por Venecia, por Praga, París y Londres, creo
y
que
no
está.
¿Y no viene a Valencia las Zonas Artes y las Ciencias? Me parece que aquí...
Pues
y luego completamente
no
en serio, es una pena.
Pues mira, te digo una cosa.
Porque
además
pega
cosas,
mogollón al universo Spider-Man que está por Europa y el tío descolgándose por ahí
claro,
por...
Pero estas cosas ¿sabes cómo funcionan?
Hombre, con pasta,
con
claro.
Dinerito. ¿Qué quiero decir? Que probablemente ha sido los gobiernos del Reino Unido, los gobiernos de Italia, los que pujan y dicen, aquí vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Esto ya no tiene que ver con la película, pero luego cuando...
Pero ya que hemos salido
Coppola,
como rollout claro, en alguna serie de HBO y en más sitios,
pero cuando
sea.
Pero cuando Francis Ford Coppola o Ridley Scott se interesan por la ciudad de la luz, solo hacen que ponerles problemas y se van a Italia.
Bueno, a Coppola... Por
bueno, Coppola,
revista,
Coppola era
un poco euros,
tacaño, sí. pero Ridley Scott no se anda con chiquitas en ese sentido. Entonces, ¿qué tipo de película es? Pues yo creo que es la película perfecta para padres, para ver a los nanos, porque los nanos flipan, y es una película que vista por un adulto es entretenida, es efectos especiales, sí. Sí, a ti no te va a gustar eso.
Ya, no, vamos, yo eso.
O sea,
no
a ti el 99, eso del 99% de los blockbusters no te va a gustar, pero porque eso no te llega, ya está.
Claro.
No,
tampoco
me llegaba de joven.
Pero quiero decir,
tampoco me llegaba.
Es una película entretenida y es lo que es, quiero decir, el género de superhéroes, solo hay una obra maestra que es Superman, la del 78, que hicieron una gran película épica.
Con mi amigo amigo Jorge Stañ al cine serrano. Que siempre tengo la gran curiosidad de saber si Jorge Stañ es el tío de Antonio Stañ, el de Podemos. Siempre estoy lanzando eso, a ver si alguien me lo puede confirmar.
Pero tú no has vuelto a hablar con él, con tu amigo.
Jorge, ya no tengo el teléfono, alguna vez nos hemos visto por la calle, nos hemos saludado con muchísimo afecto. El padre de Jorge era el dueño de Tejidos Stañ, mítica tienda de telas al lado del Hotel Astoria por esa zona, sí. Que Tejidos Stañ, cuando hacía las rebajas, se petaba, había cola en la puerta. Era una tienda muy mítica de telas en Valencia. Un abrazo para Jorge. Y yo creo, porque eran 7 u 8 hermanos, que Antonio debe de ser sobrino de Jorge Stañ. Quiero creer, no lo sé. Porque tienen el mismo pelo así fuerte, espeso. Tienen la misma pelambrera.
¿De ideología van igual o diferentes?
Eran progres en la familia. El padre Jorge era un cielo, una bellísima persona, era extraordinario. La madre también, pero el padre era un troncazo, era un tipo fantástico. Burguesía progre, digamos, con lo cual me pega muy bien que Antonio Stañ se sea de Podemos. Vamos, me cuadra bastante.
Pues bueno, nada, y para terminar, decir pues eso, que es una película, no se puede esperar porque no hay originalidad, es una fórmula, Marvel tiene claro cómo son sus películas, es ABC, saben que funciona, saben que da dinero... La ves, no es ofensivo, no te sientes estafado como cuando ves una de Batman o de Superman ahora, que no entienden los personajes en Warner. Y bueno, pues entretenida y poco más.
WhatsApp final, Silvia.
No tiene que ver con el cine, pero es un oyente que me envía foto de un halconcito, un ave de esta cetrera, ¿sí? Y me dice, Ramón, tienes un amigo halconero cetrero mucho más cercano y cerca y amigo de muchos años. Pregúntele al Benji, jeje.
Ah, vale, le preguntaré a Benji, sí señor. Muy bien, a nuestro tatuador de cabecera.
Súper chulo.
Vale, perfecto. Te dije que vi... Bueno, cámara rápida, algún trozo... Ha nacido una estrella, ¿no? Te lo dije ayer.
¿Que no te gustó?
Un folletín. Pues... Ay, que me he hecho pis en los Grammy cuando te lo daban a ti, cariño. Te he avergonzado. Voy a hacer esta broma bastante. Ay, que he salido y...
Es una buena peli, Ramón, digas lo que digas.
Me he avergonzado, cariño.
Pero bueno.
A la clínica.